Buenos días, hermanos. La paz del Señor en esta mañana. Agradecemos al Señor poder estar hoy aquí, poder compartir las Escrituras. Somos una familia en Cristo Jesús, así que nos conocemos bastante bien en nuestro andar, en nuestro accionar cada día. Sin embargo, la instrucción siempre tiene que estar por encima de cualquier conocimiento personal que tengamos. Es como una familia donde está el papá, la mamá y los hijos. Todos conocen, los hijos conocen la actitud del papá, la mamá, lo que pasa con ellos. Sin embargo, no pueden despreciar jamás la instrucción de ellos. Porque los hijos no van a juzgar a los padres. Eso es una ley. Y entonces, de esa forma, usted debe ver siempre al pastor, al predicador, al que conoce, porque la instrucción es pura, no se contamina con las actitudes. Sin embargo, somos llamados a una vida limpia. Bueno, nuestro hermano Darío hace un rato leía justamente el pasaje que decía que Dios escuchaba, o sea, una ofrenda, básicamente un conocimiento. El oído está puesto de Dios al corazón contrito y humillado. Fíjense de que está lejos de decir a un corazón adoctrinado, con buena doctrina, a un corazón con buenas costumbres, a un corazón con buena moral, para nada. Ninguna de estas cosas es lo que Dios escucha, sino más bien a un corazón humillado, contrito, que tiene dolor, que tiene pena, arrepentimiento, que está triturado, esa es la palabra, triturado, tiene dolor, tiene pena, tiene arrepentimiento, esa es la etimología de la palabra contrito. La que nos nos compartía nuestro hermano Darío, y es evidente de que tenemos que tener esa impresión. Todo lo que podemos o debemos ofrecer al Señor en nuestras vidas es un corazón así, todos los días, cada mañana, cada vez que nos acercamos a Él, un corazón contrito y humillado que reconozca la superioridad de Dios en todo. Bien, hablando de un corazón humillado, hoy tenemos un tema que se llama El Egipto y Desierto de Dios. Y el versículo central es 1 Corintios 7:22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo, es de Cristo. Vamos a orar, oremos. Gracias, Padre, en esta mañana te bendecimos, danos paz para que podamos transitar el día de hoy y escuchar tu palabra, tu instrucción y también, Señor, ser elevados a ti en la meditación y en la enseñanza. Padre, gracias por los hermanos que están en esta mañana, que tu luz esté en nosotros. Amén. Bien. Si hay alguien que debía ir siempre humillado a ver a su amo, fue siempre el esclavo. El esclavo era para en la antigüedad una persona, un ser que debía estar al servicio constante de su amo. Y el esclavo que tenía mayor renombre, el que era puesto por los demás esclavos, el esclavo realmente que escuchaba a su amo con humildad, y el que defendía a su amo, y el que estaba para satisfacer todas las necesidades de su amo. Y después estaba el otro esclavo, el que era esclavo porque, bueno, a pesar de todo, aunque le pese, debía ser esclavo. Estaba el esclavo elevado y el esclavo no tan elevado. El esclavo obediente y el esclavo que era castigado. Ustedes ven que a través de las Escrituras, uno de los grandes ejemplos de esclavitud fue Israel en Egipto. Israel en Egipto fue esclavo del faraón. A pesar que vivían en una zona donde se le había asignado, ellos tenían que obedecer al faraón y eran ciudadanos de tercera categoría. Venía el de primera, los egipcios, el de segunda, los allegados al reino de Egipto, y el de tercera, que eran los esclavos, en este caso los hebreos, esclavos en Egipto, debían satisfacer todas las necesidades del reino, todas aquellas que el faraón quería, ellos debían satisfacer. Ellos tenían que estar a merced de todas las instrucciones del faraón. Ellos eran esclavos, ellos, sus esposas, sus hijos, así que a donde el hebreo iba, el ciudadano de primera lo tenía que tratar como esclavo. Estaba el esclavo israelí, el hebreo, que vivía en la ciudad de los esclavos, y el esclavo hebreo que vivía en los palacios o en las casas de los nobles egipcios, siendo esclavos. Ellos eran esclavos. Constantemente fueron esclavos al servicio de Israel. Al principio no fue así, porque después, o sea, cuando José llama a sus hermanos, entran todos, y eran todos básicamente como ciudadanos comunes. Pero con el tiempo otros faraones que se levantaron esclavizaron, y todos conocemos esta historia de la esclavitud. Pero esto fue una esclavitud que no fue comprada por precio, fue de sometimiento. O sea, lo que hicieron los egipcios, sometieron a los hebreos a la esclavitud, a trabajos forzosos, a construir sus ciudades, a hacer sus carreteras. Eran los encargados de todas estas tareas durante todo el tiempo que vivieron y se reprodujeron allí en Egipto. Ellos eran los que apacentaban los corderos de los otros. Ellos se levantaban y respiraban en el reino de la esclavitud. Ellos trabajaban día y noche para el reino de la esclavitud, y toda su vida era servir, toda su vida era estar a merced de esa gran esclavitud. La pregunta sería, ¿cómo ellos tomaban esto? ¿Ellos realmente amaban esa esclavitud? ¿Querían estar al servicio del faraón? ¿Querían vivir como las leyes egipcias les deparaba a ellos como ciudadanos de tercera categoría? Y acá hay una controversia a través de la historia. Algunos dicen que a los hebreos les gustaba esto, les gustaba vivir en la esclavitud, porque a pesar de que eran esclavos, de que eran ciudadanos de tercera, de que todos sus derechos estaban vilipendiados, ellos preferían vivir ahí porque estaban cómodos, comían, bebían en la esclavitud, ellos se gozaban en la esclavitud. Y otros dicen que no tanto. Algunos dicen que no, que era un pueblo realmente rebelde, que constantemente tenían problemas con los egipcios, que vivían en un total choque, que hubo tiempos en que, antes de que Moisés venga, que hubo represalias por los levantamientos que había de los esclavos allí en Egipto. Pero bueno, son cosas que la Biblia no nos aclara muy bien cómo era la actitud de ellos. Podemos conocer que era una, o sea, si hablamos de comodidad, podemos ver que posiblemente era algo cómodo. Imagínense ustedes que cuando ellos estaban en el desierto y veían que su vida peligraba y tenían hambre y tenían sed, ¿qué decían? Ojalá no hubiésemos quedado en Egipto a comer de sus ollas, sus cebollas, sus ajos, sus frutos. Eso ellos querían. O sea que había una cierta comodidad que amaba la esclavitud. Querían vivir para la esclavitud porque había una comodidad en ella, y otros quizás no tanto. Pero la historia del pueblo de Israel es una historia donde Dios los saca de la esclavitud para llevarlos hacia la libertad. Los saca de una esclavitud porque dice que escuchaba la plegaria de su pueblo. Entonces ahí podemos entender que si bien estaban cómodos, había un instinto, si se puede decir, o un clamor por la libertad, por ser un estado independiente, por no tener que depender de los egipcios, y por sobre todo por no ser ciudadanos de tercera categoría. Hoy nosotros gozamos de ser ciudadanos de primera en Argentina, y a los inmigrantes los tratamos de igual forma. A los inmigrantes los tratamos como si fuesen ciudadanos de primera categoría. Distinto es, por ejemplo, el caso de Inglaterra. Ustedes saben que los ingleses, en todos sus tiempos y hasta el día de hoy, tratan a las colonias que tienen, aunque no crean, en pleno siglo XXI siguen existiendo las colonias, como ciudadanos de segunda. Por ejemplo, los Kelper en las Malvinas, en las Malvinas argentinas, que están tomadas por los ingleses, los kelpers son tratados como ciudadanos de segunda categoría para los ingleses. ¿Ustedes sabían eso? O sea, ellos no gozan de los mismos derechos, o no gozaban hasta hace unas décadas de los mismos derechos que los ingleses que nacían en Londres, en Liverpool o en cualquier ciudad de Inglaterra. De hecho, el kelper, el kelper que viajaba, así se le dice a los que nacieron en Malvinas, a Inglaterra, no eran tratados de la misma manera, eran ciudadanos de las colonias. Bueno, imagínense ustedes tener esa categoría, que entres a un lugar donde sos tratado de una manera despectiva. No tenés ni gozás de los mismos derechos, no podés tener los mismos turnos que tienen los ciudadanos de primera, y cuanto más siendo un esclavo. Ellos fueron libertados. Todos conocemos bien la historia del poder del faraón con una mano dura de Dios, siendo guiados por el desierto, por el líder Moisés, que los llevó por el desierto, los hizo cruzar el Mar Rojo por voluntad de Dios, y luego, por su miedo, por su rebeldía, por su corazón de esclavo, porque no hay otra cosa más, por su corazón de esclavo, vagaron 40 años en el desierto. 40 años donde recibieron el maná, recibieron agua, recibieron codornices. Sin embargo, reclamaron durante mucho tiempo. Fueron probados y recontraprobados, y al ser desaprobada la actitud de las generaciones que habían salido, todos padecieron en el desierto. Todos murieron en el desierto. Así que tenemos dos acciones. Primero, el esclavo y el liberto. El esclavo que vive a merced del faraón, de un hombre que los trataba de manera déspota, y Dios que los libra, el Dios supremo, que les da todo sin que ellos trabajen. Ellos tenían que trabajar por el pan. Ellos tenían que sudar para que coman. Pero acá comían gratis el maná, bebían gratis de la peña, y eran aún así también dotados de carne, de codornices, de frutos. Y aún así tuvieron miedo. Aún así vivieron el miedo. Así que tanto Egipto como el desierto no son sinónimos realmente de libertad para el pueblo judío. Son sinónimos de esclavitud y de rebeldía, de esclavitud y miedo. Y hoy quiero traerles un poco a ese panorama que vive el cristianismo de hoy en día, y que muchos viven. Quiero que vayamos a Romanos 6:16. Este pasaje Pablo nos da para nuestros tiempos y para el tiempo del cristianismo lo que es ser un esclavo. Y vamos a ver si lo entendemos de esta forma, lo que es ser realmente un esclavo. Dice, ¿no saben que si se someten a alguien como esclavo para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado y han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Y libertos del pecado, vinieron a ser siervos de justicia. Y libres del pecado, vinieron a ser siervos de justicia. Miren ustedes la expresión. Libres del pecado, vinieron a ser siervos de justicia. Libres de la esclavitud del pecado, vinieron a ser siervos de Dios. Una esclavitud a otra esclavitud. Vamos al 20. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia, acerca de obedecer a Dios. Pablo nos expresa claramente de que si nos sometemos a algo, somos esclavos de aquellos que nos sometemos, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Y hoy podemos traer también nuestra condición humana, cómo vivimos en nuestra vida cotidiana. Algunos son esclavos del trabajo. Estamos en democracia, en un país libre. Pero no somos totalmente libres. No estoy en contra del trabajo, cuidado. Yo digo, son esclavos, trabajan mucho, se esclavizan ellos mismos. ¿Por qué? Porque necesitan, porque desean cosas. Entonces, son esclavos de sus propios deseos. Son esclavos de sus propias concupiscencias. Vida, en lujo, y trabajan y trabajan y se someten. Y en esa, interín de vivir una vida de esclavitud, tenemos muchas formas de esclavitud hoy en día. No, ya no hacen falta las cadenas. Trabajo, sociedad, algunos son esclavos de adicciones, otros son esclavos de sus parejas, otros son esclavos de los sentimientos. Y así la esclavitud va haciendo del hombre un siervo. Pero viene Cristo a la vida de muchos para librarlos de esa esclavitud y para someterlos a la obediencia de la justicia. Y resulta que, libres de todo aquello que era el mundanismo, venimos a ser esclavos de Cristo. Pero esta esclavitud de Cristo es una esclavitud en plena libertad. Es en plena libertad. Vamos a 1 Corintios 7:21 y también vamos a tocar el 7:22 que dice así. En el 20 en adelante dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Y esto hablaba en el tiempo donde había esclavitud. Fueron llamados siendo esclavos, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fueron comprados. No se hagan esclavos de los hombres. No se hagan esclavos de los hombres. Hermanos, hoy quiero hablar un poco de la esclavitud en el Señor y el desierto del Señor. ¿Por qué se llama el Egipto y el desierto de Dios? Porque Dios tiene un Egipto para aquellos que quieren servirle. Y esto es claro. Hay dos tipos de cristianos en esta predicación. El cristiano que está en el Egipto de Dios y el cristiano que camina en el desierto de Dios. Hoy quiero que usted se encasille donde está el día de hoy. El Egipto de Dios es un Egipto donde hay un soberano que exige que sus súbditos y esclavos estén las 24 horas del día pensando en el reino, trabajando para el reino, respirando el reino, viviendo el reino, comiendo en el reino y pensando cómo construir todos los días el reino. El Egipto de Dios exige total y plena convicción en Cristo Jesús, que estar sometidos a su voluntad, levantarse para adorarle y acostarse adorándole. Hay una exigencia central para ser esclavo de Cristo. Para ser esclavo de Cristo ya no hay familia. Ya no hay familia. Hay Dios y tu vida. Ya no existe posesión. Dios es tu dueño, por tanto, todas tus posesiones le pertenecen a Él. Tienes esposa, tu esposa es esclava de Cristo. Tienes hijos, tus hijos son esclavos de Cristo. Porque todo lo que hay en el Egipto de Dios es esclavitud plena y constante. El llamado a la esclavitud es un llamado valiente. Porque hubo un precio pagado por Cristo Jesús. El que es esclavo de Cristo Jesús entendió el precio que Cristo Jesús pagó en la cruz y se somete irrefutable, sin ningún tipo de condición humana, al poder de Dios. Los esclavos de Cristo gozan de ser libres del pecado. Los esclavos de Cristo son siervos de la justicia. El esclavo de Cristo vive en Egipto en una libertad absoluta ligada a Dios. Por eso, no cualquiera puede ser esclavo de Cristo. Porque no cualquiera tiene la opción de presentarse a Dios para pensar de esta forma. El esclavo de Cristo ya de jovencito quiere ser maestro de escuela bíblica. Ya de jovencita quiere prepararse para la vida espiritual. Ya de joven piensa que aunque estudie, trabaje o se reciba, él va a ser esclavo de Cristo. Se prepara para solventar y se prepara para solventar a él, a los suyos, a su familia y a la iglesia, y se prepara para ser esclavo de Cristo. Los esclavos, padres, instruyen a sus hijos a ser esclavos constantes de Cristo. Viven y quieren respirar el reino. Ellos quieren ingresar a una esclavitud que aman y no quieren ser libres de esa esclavitud. Están entregados a su amo, dependen de él de por vida. El esclavo de Cristo tiene riquezas en Dios y hay un alcance sublime de la esclavitud. Uno de los ejemplos más importantes de esclavitud en el Nuevo Testamento es Hebreos 11, y quiero que lo compartamos. Vamos a Hebreos 11. Y aquí te habla qué es lo que ama el esclavo de Cristo. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. El esclavo de Cristo tiene puesta su mirada en el galardón. Está constantemente mirando al rey, porque él sabe que su esclavitud lo va a catapultar a algo muy importante, a un misterio que está en Gálatas 4. Y vamos a Gálatas 4 y veamos cuál es ese misterio. Gálatas 4, 1 en adelante dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, al fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no son esclavos, sino hijos. Y si hijos, también herederos de Dios por medio de Dios. Este es el gran premio del esclavo. El esclavo en el Egipto de Dios es llamado plena e integralmente hijo de Dios. Ellos son herederos de las riquezas de Dios. Ellos alcanzan el árbol de la vida. Ellos tienen pleno conocimiento de aquel Dios al que sirven. Ser esclavo de Cristo llevó a los hombres a ser aserrados, a ser encarcelados, pero a tener su mirada puesta en Dios, a salir a países donde no había evangelio para construir el evangelio. Pasaron por hambre, pasan sed, vituperios, pero siguen firmes, porque esa es la esclavitud para el reino de los cielos. ¿Y cuál es el premio? ¿Cuál es el premio de los que quieren servir a Dios? ¿Cuál es el premio de los que quieren servir a Dios? ¿Quieren servir a Dios? ¿Quieren estar realmente siendo esclavos de Él? Escuchen, Él es un amo y hay que obedecerle. Esa es la esclavitud. Existe un Egipto donde Dios forma a sus hijos. Pero ¿cuáles son los premios de los esclavos? Vemos a cuántos misioneros que han muerto por causa de Cristo. En Rusia, 17 años, tuvo un hombre preso por causa del Evangelio y se mantuvo íntegro, no negó a Dios. 17 años preso, otros tuvieron 20, otros jamás salieron de la cárcel. Otros fueron llevados al exilio y en el exilio predicaron. Y todos vivieron y fueron a Dios en paz, cantando himnos de alabanza. Muchas de las cosas que hoy tenemos nosotros es por aquellos que fueron esclavos de Cristo. Muchas de las cosas que tenían los judíos era a causa de mucha esclavitud en Egipto y no habían aprendido. Esta es la esclavitud en el Señor. Quiero que vayamos un poco a Apocalipsis ahora. Apocalipsis 2:7. ¿Pero qué obtiene el esclavo de Cristo? Vamos a la parte que dice: al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El esclavo de Cristo, el que llegue al final, siendo esclavo de Cristo, va a comer del árbol de la vida. ¿Quiere comer del árbol de la vida para vivir eternamente? 2:11, la parte que dice: el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda, no morirá jamás el esclavo de Cristo. 2:17, al que venciere le daré de comer del maná escondido, la comida en el Egipto de Dios. El 2:26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Le daré la estrella de la mañana. Todo esto van a recibir los esclavos. El esclavo en el Egipto de Dios al final se termina convirtiendo en soberano junto con Cristo Jesús. Ese es la analogía de José, estando en la cárcel, siendo vendido como esclavo, fue puesto casi a la altura de Faraón. Hermano, usted puede estar puesto a la altura de Cristo, pero para estar puesto a la altura de Cristo, este es el precio. Si usted quiere la vida de esclavitud, tiene que pensarlo bien. No es para cualquiera. En ese caso apoyo los dichos de Spurgeon. No es para cualquiera. No es para corazón emocionado ni sentimental que hoy quiere ser esclavo, no. Es para un llamado a la esclavitud central, a una vida entregada. Es dejar de lo que están haciendo para hacer lo que Dios quiere. Y Él después va a dar todo lo que una familia, un corazón necesita. Siempre me he preguntado si estamos preparados, o nuestros jóvenes, nuestras personas más grandes, están preparados para este Egipto. Cuidado, que cuando fueron de esclavos a Babilonia, fueron desde los viejos hasta los jóvenes, ¿no? Y los jóvenes, los más eruditos, fueron agarrados para hacer lo que estaban elevados. Daniel y todos sus amigos, llamados Sadrach, después Mesach y Abednego. O sea, todos ellos fueron siendo esclavos. Así que en el Egipto de Dios, Dios ve el corazón de los hombres, ve a los jóvenes y los eleva, sabe con quién puede trabajar. En el Egipto de Dios existen Daniel, en el Egipto de Dios existen Zacarías, existen Jeremías, en el Egipto de Dios existen los Esteban, todos esos. Dios los pone en un lugar privilegiado. Son los que son escuchados porque son esclavos de Dios. Al final de cuentas, los reyes de las naciones tuvieron que consultar a los profetas de Jehová. Los hombres y los reyes del mundo a través del cristianismo, al final tuvieron que consultar a los cristianos. El mundo se hizo cristiano porque tuvo que doblegarse a Dios. ¿Quieres ser esclavo? quiere estar en esclavitud, quiere vivir en el Egipto de Dios tiene un premio. El Egipto de Dios lo va a elevar al trono del rey. Dice Jesús, se sentarán conmigo en mi trono. Se sentarán conmigo en mi trono. ¿Quiénes? Aquellos que sirvan a Dios. Evangelistas, maestros, maestras de escuela bíblica, hombres predicadores del Evangelio, pastores, diáconos, ministros, misioneros, y todo el que entregue su vida a Dios, se sentará con él en el trono. Ahora voy a hablar del desierto de Dios. Y esta parte es una parte algo triste, si se puede decir, que también puede consolarte un poco. Quiero que sepan que los que van a estar en el desierto de Dios sí van a heredar el reino. Pero están en el desierto de Dios porque no quisieron estar en Egipto. Fueron sacados a vivir una vida cristiana en el mundo. Estos cristianos son cristianos que van a renegar y renegaron todo el camino. Que van y vuelven. Que cometen pecados y son perdonados. Cristianos que cuando están en necesidad, como el bribón, se inclina a Dios para pedir. Y Dios les responde. Cuando están bien, no se ocupan de nada, no les importa. Sin embargo, Dios no los abandona. No sé qué tiene Dios con ellos. Se ve que los ama, que ama a sus hijos y no se olvida de ellos. Quiero que vayamos a Deuteronomio 9:7. Dice así, acuérdate, 9:7. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar, han sido rebeldes a Jehová. Parece que estos cristianos tienen un corazón rebelde, no pueden encontrarse. Y hasta el último están, parece, de esta forma. No vencen muchas veces el pecado, están yendo y viniendo. Son aquellos cristianos que están constantemente juzgando al esclavo, porque no pueden ser como el esclavo. Que están constantemente mirando la vida del esclavo, porque no pueden ser como el esclavo. Que están constantemente envidiando al esclavo, porque nunca van a ser esclavo. Si el esclavo se levanta para adorar a su Dios, ¡ah, que ya adoraste mal, que así no se adora! Si el esclavo predica para su Dios, usted no sabe predicar, está mal ese versículo. Así, ese es el que está constantemente en el desierto, constantemente en la crítica. En el desierto hay maná, Dios les da de comer. En el desierto hay carne, en el desierto hay agua. Pero en el desierto hay pecado, castigo, muerte y prueba. Los cristianos que viven en el desierto pasan toda una vida allí. Y hay dos tipos de cristianos allí en el desierto. Los que entran a la tierra prometida y los que no. Los que mueren en el desierto y los que entran a la Israel espiritual. Ese cristiano está constantemente renegando. Está constantemente pidiéndole al Señor que le dé para comer mañana, que le ayude en la cocina, que le ayude en el trabajo. Cuando tiene necesidad, está renegando, porque tiene que comer de la necesidad. Pero él quiere comer carne, quiere decir comer antes. Cuando la economía flaquea, también flaquean. Viven y pasan constantemente en el desierto y son probados una y otra vez. Son probados y siguen siendo probados y siempre las mismas pruebas. Y dice, Señor, esta prueba ya la tuve hace 3 años. Otra vez, bueno, es que no estás entendiendo cuál es realmente el camino correcto. Quiero que vayamos a Hebreos 3:8. Dice Dios, en este caso en el hebreo, dice, no endurezcan sus corazones como en la provocación, el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Sabe cuánto va a vagar una persona así hasta entender el Evangelio? 40 años. Y le aseguro que eso es básicamente la vida útil de una comunidad cristiana, son 40 años. Ni siquiera son 50 para entrar a un jubileo. Los que perduran, congregaciones que perduran aquí, por lo menos en Latinoamérica, más de 40 años, vos vas a ver y no son los mismos hermanos. No son los mismos hermanos. O sea, no sigue este hermano y solo no. Se fueron, volvieron y otros ya no fueron, volvieron más. Cada año que vos vas a una congregación de Salta, hermanos nuevos, en serio. Pues sí, pues yo vine hace 3 años acá, sí, no, pero hubo un recambio. Así andan en el desierto. Iglesia en iglesia, de gusto en gusto. Así están buscando, buscando la presencia de Dios y no la pueden ver. Sin embargo, Dios, para los que están en el desierto, y este es un consuelo. Vamos al Evangelio de Juan 3:14 y vamos a ver por qué es un consuelo. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el desierto de Dios, como la serpiente, está puesta esa señal, para que cada vez que los hombres en el desierto pequen, puedan mirar la cruz de Cristo y entiendan de quiénes son y por qué están en la libertad. Si usted goza de la libertad en el desierto de hoy, es porque el Señor así le ha dado la libertad de hacerlo. ¿Qué se pide en el desierto? Que no reniegue. Que reciba los tiempos buenos y los tiempos malos. Que cuando haya carne, coma carne. Y cuando haya maná, coma maná, que es mejor que la carne. Que cuando haya agua y Dios les diga dónde hay agua, no golpee la peña. Hable a la peña. Que acepte el castigo, que acepte las pruebas. Y que mire a la serpiente. En este caso, mire a Cristo Jesús. La señal más digna para todos los hombres en todas las épocas. ¿Dónde está usted? ¿En el Egipto de Dios o en la libertad del desierto? ¿Dónde quiere caminar su vida, el resto de su vida? No le hablo que abandone lo que está haciendo. Es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro, dijo Cristo Jesús. Si quiere ser esclavo, agarre lo que está haciendo y sométalo a la voluntad de Dios. Y entregue su vida a Él. No va a ir mañana a vender todo lo que tiene. No se está pidiendo eso. Los esclavos en Egipto tenían sus posesiones. Lo que está diciendo es, si usted va a ir por la línea de estar entregado a Dios, entonces someta todo, su vida, su casa, su negocio, su estudio, y todo a Dios. Y espere que Dios haga. Si usted quiere caminar en el desierto, entonces va a tener que constantemente mirar la cruz de Cristo, porque el desierto es intempestivo. El desierto muchas veces abunda con sus sequías. Hay animales, alimañas. Satanás está constantemente en los lugares secos, en esos desiertos, buscando la alma de ustedes para hacerlas tropezar y para hacerlas tropezar. En este caso, si está en el desierto, es bueno volver al Egipto de Dios. Porque la esclavitud de Cristo Jesús es mucho mejor que una vida provocada en el desierto. Sin embargo, quiero que entendamos que el llamado de todos nosotros es para ser esclavos de Cristo Jesús. Solamente que no lo vamos a entender de la misma forma. Y no vamos a poder entregarnos. Por eso el Evangelio de Cristo Jesús se predica para que todos los hombres sean llamados. ¿Cómo se entra a la esclavitud de Dios? Dios está llamando al corazón de esas personas. El corazón de esas personas está agarrado con la mano de Dios y está siendo apretado. Está siendo apretado, apretado. Se levanta y el corazón está apretado. Se duerme y el corazón está, porque está llamando a la esclavitud. No está entendiendo que su corazón está siendo llamado a la esclavitud. Sométase a esa esclavitud. Y si la predicación no le causa nada, solamente es una predicación más, no se preocupe, sigue en el desierto. Eso sí, busque a Cristo. Mire a su cruz constante cada día. Los que están en la esclavitud de Egipto son personas que han alcanzado un intelecto. Son personas ilustres. Son personas que saben. Son personas que no son ningunos inútiles y para nada ningunos neófitos ni ignorantes. Son personas muy preparadas. Porque para ser esclavo del rey, tenés que estar preparado. Tenés que estar preparado. Son como soldados, constantemente preparados. A donde van, pueden mostrar quiénes son realmente. Todo lo que esté haciendo, hágalo para la voluntad de Dios. Prepárese para la obra de Cristo Jesús. Prepárese para eso. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Está trabajando duro? Trabaje para la viña del Señor. ¿Está estudiando duro? Estudie duro para el Señor. ¿Está haciendo algo en la casa? Haga algo. Si no está haciendo nada, mire el proverbio que dice, hay que ser como la hormiga. No hay que ser perezoso. En el reino de Dios no se puede estar descansando. Está constantemente trabajando. Mi padre trabaja y yo aún trabajo. Un día mi papá me dijo de que los cristianos se equivocan si piensan que salen de acá y van al reino de los cielos a estar en una cama de nube blanca. No, van a trabajar. Siguen trabajo. Alabar a Dios es un trabajo. ¿Qué piensan que estar alabando? Es sublime. No vamos a sentir el cansancio. Pero va a estar trabajando constantemente. Y cuando después que venga el milenio, después que todo sea en Dios una sola cosa, usted va a ser puesto para gobernar a las naciones con vara de hierro. Hermano, esta predicación la tenía que dar el domingo pasado, pero se da hoy día. La verdad es que podemos explayarnos mucho más a lo que es ser esclavo de Cristo. Sin embargo, tanto lo que tengo que decirles llega ahora a su fin, y se lo he dicho con total claridad y sobre todo también con total convicción de que debía escuchar de esta forma el llamado del Señor. ¿Qué pasó con los judíos? En el desierto endurecieron su corazón, no les importó el llamado. Pero parece que el cristianismo de hoy en día y los evangélicos de hoy en día no van a escuchar el llamado, no mucho. Y los pocos que escuchan el llamado van a ser aún confrontados, aún por los más íntimos de la congregación. Pero no se preocupe, sigan en el trabajo, sigan hasta el final porque esa es la esclavitud. Así llega después el premio. Y los demás, les digo que la verdad es que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. No hablo de violencia de sangre ni cuchillo. Hablo de violencia de una actividad. Lo que dijo nuestro pastor la vez pasada, nuestro hermano Gabriel. Hablo de hombres con iniciativa. De hombres que hagan lo que tienen que hacer. Hablamos de educación, de salud, de trabajo. Bueno, hagamos lo que tenemos que hacer. Oremos. Padre, gracias por este momento, santifico tu nombre, agradezco por este día. Señor Jesús, hemos caminado y he caminado mucho tiempo, Señor, en el desierto. Y escuchamos, Señor Jesús, a través de este desierto que es el mundo, tu palabra constantemente, oh Dios mío. Por tanto, Señor Jesús, te ruego que tú bendigas a esta iglesia y que fortalezcas a los hombres jóvenes, oh Padre, aquellos que son llamados, Señor Jesús, a prestar servicio en el reino de los cielos, a esta sublime esclavitud, donde tú eres el que provee todo y no les falta nada, y fortalece su corazón. Amado Dios, ayuda a los hermanos en sus trabajos y en sus necesidades. Ayuda, Señor amado, a los jóvenes en sus estudios y en sus necesidades. A las jovencitas en sus quehaceres, estudios y necesidades. Padre amado, que puedan llegar a ti todos en oración claramente para exponerte, Señor amado, lo que necesitan. Dios, gracias por tus palabras, que aquellas semillas que tú pones en cada hermano pueda florecer y ser así, oh Dios, una planta grande que traiga frutos a su tiempo. Bendigo tu nombre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, la paz del Señor.